Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
Buenas tardes. Cuando son las 5:03, damos inicio, como cada semana, al programa La Vuelta al Mundo, un programa donde discutimos la actualidad internacional y que es preparado por profesoras del Instituto de Estudios Internacionales por nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile. Como todas las semanas, iniciamos el programa dando una pequeña lectura a noticias internacionales, siendo una de las más cercanas a nosotros el caso de las elecciones en Perú. Perú celebró su segunda vuelta presidencial el 7 de junio de este año. Sin embargo, los resultados todavía no están totalmente contabilizados y han mostrado una contienda extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ahora ya se ha logrado escrutar el 99% de los votos. Fujimori, que es líder de Fuerza Popular, obtiene el 50,09% de los votos, con una amplia ventaja sobre Sánchez. Esta ventaja, que hace unos días atrás era de 600 votos, ahora se ha extendido a los 32.909 votos. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones revisa cientos de miles de votos impugnados y los observadores internacionales destacan la transparencia, aunque el desenlace todavía es incierto. Otra gran noticia, y que todos estamos conscientes de ella, es el Mundial de Fútbol y el impacto que ha tenido. Este torneo arrancó en Estados Unidos, México y Canadá con 48 equipos y es el más grande de la historia. Se han implementado pausas de hidratación obligatorias que han sido usadas también como publicidad. El impacto económico proyectado es de más de 40.000 millones de dólares en el PIB global y se esperan más de 6,5 millones de asistentes a los estadios, sin contar con todas las personas que lo están viendo por televisión o por redes sociales. La FIFA ha aprovechado este mundial para impulsar campañas sociales contra el racismo y por la paz, reforzando el rol del fútbol como un poder blando que tenga importancia dentro de las relaciones internacionales. Otra gran noticia ha sido el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que busca poner fin a las hostilidades y crear un marco para futuras negociaciones. Después de casi 4 meses de enfrentamiento en el Medio Oriente que involucraron a Estados Unidos, Irán e Israel, las partes lograron un memorándum de entendimiento preliminar. Cuando hablamos de las partes, nos referimos principalmente a Estados Unidos e Irán. Este acuerdo tiene como objetivo detener las hostilidades actuales y establecer mecanismos para negociaciones futuras en ciertos temas críticos, incluyendo el programa nuclear iraní y la seguridad regional. Los principales puntos del acuerdo han sido un cese temporal de hostilidades, donde se ha acordado un alto al fuego, que afectará directamente a los países vecinos, incluyendo el Líbano, para buscar estabilizar la región. Una reapertura del estrecho de Hormuz. Este es un paso clave para asegurar el tráfico marítimo y la exportación de energía, reduciendo tensiones económicas y estrategias que han tenido el mundo en vilo en estos 4 meses. Después, un mecanismo para preparar negociaciones más profundas. El acuerdo establece fases posteriores para discutir el levantamiento de las sanciones y la supervisión del programa nuclear iraní, sin prometer soluciones definitivas inmediatas. Dentro de la mediación internacional, Qatar y otros mediadores han facilitado reuniones preparatorias en ciudades como Doha y Ginebra, antes de la firma oficial, mostrando un enfoque diplomático cooperativo. En caso de Sudáfrica, el gobierno deportó a más de 2.700 inmigrantes ilegales en una semana. Sudáfrica es un país que recibe mucha inmigración de otras partes de África, muchas de ellas ilegal. Esta medida generó protestas y episodios de violencia xenófoba en Durban, que es una de las ciudades costeras más importantes de ese país. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una crisis humanitaria latente. El tema coincide con la preparación de Sudáfrica para la cumbre del G7 en Francia y la situación refleja tensiones sociales crecientes en el África Austral. Tenemos también la cumbre del G7 en Francia, donde se reunieron en París para discutir desigualdad, migración y cambio climático. Europa busca posicionarse como referente de soft power frente al poder duro de Estados Unidos, Rusia y China. Este soft power es el poder más diplomático que se contrapone al hard power, que es el poder duro, que es el poder más de las armas. América Latina fue invitada como socio estratégico en temas de energía y transición verde. Se debatió la regulación de la inteligencia artificial en el mundo laboral, tema que vamos a abordar ahora en un rato más, y la cumbre refuerza la cooperación regional en un contexto de tensiones globales. Esas son las principales noticias de la semana. Y vamos a hablando de la inteligencia artificial y el efecto sobre el trabajo. Tenemos a nuestro primer invitado, el profesor Juan Jacobo Velasco, sobre los efectos de la inteligencia artificial sobre el trabajo. Juan Jacobo es oficial de programación de la OIT y posee un doctorado en estudios de desarrollo con especialización en economía emergente del King College de Londres. Juan Jacobo, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias, Juan Jacobo. Vamos con algunas de las preguntas rápidamente. Vamos con preguntas más amplias. ¿Cuáles son los principales efectos que la inteligencia artificial está teniendo sobre el empleo a nivel mundial, según los estudios generales y los que han realizado ustedes en la Organización Internacional del Trabajo?
Sí, yo creo que vale la pena hacer como un símil de lo que han sido todos los procesos de cambio tecnológico, ¿verdad? Sí. Comenzando por el primero más importante, que fue la Revolución Industrial. Y todos estos cambios tecnológicos han generado básicamente dinámicas de aumentos de productividad y crecimiento económico muy fuertes, sumados a disrupciones en el mundo del trabajo, porque obviamente en muchos casos hubo reemplazo de producciones que, en el caso, por ejemplo, de la Revolución Industrial, fue muy claro que se desplazaron producciones más artesanales, ¿no?
Claro.
Y también de las condiciones de trabajo. Acordemos que cuando empieza a emerger muy fuertemente la primera revolución industrial, habían jornadas muy largas de trabajo, con condiciones muy precarias para los trabajadores y trabajadoras que se incorporaban en esas producciones. Y básicamente, por ejemplo, tenías trabajo infantil, tenías condiciones de no límite de tiempo, tenías también pagos en especies, por ejemplo, ajá, y así. Entonces, por lo tanto, lo que se observa alrededor de estas disrupciones tecnológicas son crecimientos económicos muy importantes, aumentos de productividad, aparejados sobre todo con ciertos reacomodos en el mundo del trabajo que en muchos casos significaron precariedad.
Yeah.
En el caso de la Revolución Industrial fue bastante claro, ¿no? Ahora, entre esas revoluciones y un poco lo que viene después, se dan todos estos procesos que son, digamos, muy dinámicos y positivos económicamente, pero también con muchos efectos e inequidades en el mundo del trabajo, yeah, o directamente en condiciones de precarización, que obviamente encontraron a nivel de la historia muchas respuestas, ¿no? Que está claro, por ejemplo, que en esa primera revolución industrial hubo una respuesta política, sociológica, de, ajá, pensamiento con el capital de Marx, por ejemplo.
Claro.
Entonces, y después, casi 60 años después, todas esas tensiones dan el surgimiento, por ejemplo, de los sistemas de protección social,
ya,
con particularmente Prusia y Bismarck en la década de 1880.
Claro, la doctrina también de la Iglesia, hay una serie de...
Bueno, y obviamente pues claro, con la Herrera Innovaron en 1891, etc. Entonces, eso es muy interesante porque, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, en particular con la inteligencia artificial, digamos que sí, se ha visto un impacto muy intenso, básicamente en las condiciones de producción, muy rápidamente, o se está viendo, por un lado, y eso, por ejemplo, trae aparejado también las condiciones que en todas las revoluciones industriales vienen también en discusión. Es decir, ¿quiénes pueden implementar estas revoluciones, verdad?
Ajá.
¿Cuánto capital tienen? ¿Qué condiciones tecnológicas y de productivas lo facultan? Y esa es una discusión súper importante porque lo que uno observa a nivel, digamos así, de la dimensión más global, es que estas penetraciones e implementaciones rápidas y profundas de la inteligencia artificial generativa y otras, es mucho más clara en el norte global, ¿verdad?
Ya, claro.
Y en cambio, en el sur global, eso es mucho menos claro, particularmente porque el gran buffer o el gran contenedor de esa penetración es la informalidad.
Ya.
Entonces, tanto productiva como de mercados laborales. En
Ahora,
segundo lugar,
sí,
un
disculpa.
poco para decirte, es decir, grosso modo, y segundo lugar, estas irrupciones se dan un contexto en que se generan también desigualdades, ¿verdad?
Claro.
Entonces, por ejemplo, una gran desigualdad tiene que ver justamente con cómo interpela la irrupción tecnológica, por ejemplo, en temas de género, en donde claramente las mujeres son mucho más perjudicadas con estas irrupciones que los hombres. Y en el caso también de estas nuevas tecnologías, a contrario censo, daría la impresión también que está afectando más a los jóvenes. Y en ese caso, la pregunta es, ¿cómo estos cambios tecnológicos pueden exacerbar desigualdades que ya estaban constituidas anteriormente?
Ok, claro. Considerando esto, claro, un efecto especial en los jóvenes y un efecto especial en las mujeres, ¿cuáles son los sectores productivos que son los más afectados por la automatización? Tanto como tú haces una definición entre el norte y el sur global, sectores productivos más afectados por la automatización y el uso de la inteligencia artificial en el mundo en general o en el norte global y en el sur o en América Latina en específico.
Sí, mira, eso es bastante di diverso, pensando por qué es para qué y en qué circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se observa de que hay sectores donde la penetración de la inteligencia artificial es mucho más profunda, básicamente porque la inteligencia artificial te faculta procesamientos en tiempo real de grandes cantidades de datos.
¿Cuáles serían,
¿Qué
por ejemplo?
industrias, por ejemplo, tienen esa característica? Finanzas y banca. Entonces, claramente la intensificación del uso de inteligencia artificial es mucho más profundo en ese sector. En otro sector que también utiliza grandes bases de datos y procesamiento es todo lo que tiene que ver con retail. Entonces, los sectores de finanzas y bancas y retail tienen una, digamos así, utilización mucho más acelerada, independientemente de que estemos hablando de norte global o sur global. Otros sectores altamente tecnologizados por default, pero que en donde básicamente tú tienes un gran impacto ya en este momento, tiene que ver todo lo que tiene que ver con diseño, ¿no? Entonces, tanto arquitectónico y en cualquier forma de diseño, hay una penetración muy profunda de inteligencia artificial. Eso es por el lado, digámoslo así, de los sectores productivos per se. Al interior de las empresas, por otro lado, también se ve una penetración mucho más profunda en algunas áreas de las empresas. Por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ventas. Esas áreas, per se, también utilizan particularmente, de manera mucho más profunda, todo lo que tiene que ver con procesamiento de data, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con contrataciones, etcétera. Es mucho más profunda. Y en la parte de ventas también, porque utilizan en particular todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial agéntica, ¿no? Entonces, eso, grosso modo, y que claramente es muy claro a nivel de las, digámoslo así, los sectores. Ahora, ¿dónde entra en juego la parte de discusión sobre América Latina, ¿no? Entonces, lo que te decía, el gran buffer o el gran contenedor de América, en el caso de América Latina, de la penetración de inteligencia artificial, tiene que ver con la informalidad. En promedio, América Latina tiene una tasa de informalidad del 47%. Pero esto es muy heterogéneo, porque hay países como Chile, Uruguay o Costa Rica en que esa informalidad es menor al 30%. Y en países como Paraguay, Bolivia y algunos de Centroamérica, esa tasa de informalidad supera el 70%. Entonces, tú tienes, si bien el promedio está cercano al 50%, en general, tú tienes países donde eventualmente la penetración puede ser más profunda, como el primer grupo que te mencioné, y otros que va a ser relativamente, digamos así, más lenta, como este segundo grupo que te mencioné. Entonces, esa informalidad condiciona básicamente la capacidad de adopción que tienen las empresas de inteligencia artificial para adaptarlas a su sistema productivo, pero también en términos de las posibilidades de, por un lado, desplazamiento. Nosotros hicimos un estudio con el Banco Mundial en el año 2024, en que hicimos estimaciones que daban, básicamente porque, de nuevo, la inteligencia artificial es muy probable, es mucho más factible que reemplace tareas repetitivas como las que te acaba de describir. Y en cambio, y en esa consecuencia, la posibilidad de reemplazo en el corto o mediano plazo es de aproximadamente 5%. Pero en cambio, obviamente tiene un efecto en el mundo del trabajo porque eventualmente puede potenciar o generar aumentos de productividad muy grandes y que significan claramente reacomodos. Y esa estimación más o menos está en el orden entre el 26 y 38% de la fuerza laboral de América Latina, también en el corto y mediano plazo, y esto es una estimación que lo han hecho otras entidades como el Banco Mundial, el BID, etcétera, ¿no?
48% dijiste.
O sea, no, entre el 26 y el 30, 38%, más o menos, aproximadamente.
Igual es bastante, sería uno cada cuatro, lo más bajo, claro.
Claro, o sea, o digamos así, aproximadamente, si le pones la mediana, un tercio de la fuerza
Claro.
de trabajo regional.
Es
Entonces,
bastante.
claro, eso es un, digamos, un impacto profundo, pero de nuevo, eso significa muchas cosas, ¿no? Eventuales aumentos de productividad, eventuales
Claro.
mejoras, digamos así, en la capacidad efectiva de generar respuestas, en la manera en que tienen de, digamos así, organizarse las diferentes estructuras dentro de las unidades productivas y de las entidades en general, ¿no? Para interactuar y, de nuevo, siempre con la idea de procesar datos y dar respuestas. Y claramente eso es mucho más claro, por
Claro.
ejemplo, en todo lo que tiene que ver con servicios en particular, ¿no?
Quedémonos con esa parte más positiva que estabas mencionando. O sea, más allá de todos estos riesgos, ¿qué oportunidades de empleo y capacitación puede abrir la inteligencia artificial para los trabajadores de América Latina?
Mira, este es un punto muy importante porque te genera la pregunta sobre de qué manera se puede dar esta capacidad de reaprender a lo largo del ciclo de la vida de los y las trabajadoras. Y nosotros acabamos de hacer una publicación acerca justamente de la formación slash educación a lo largo del ciclo de vida de las personas, ¿no? Y apuntamos justamente a eso, la necesidad imperante de los mercados laborales, incluyendo los de América Latina, de incorporar una visión mucho más proactiva respecto de eso. Y te hablo muy claramente de lo que se observa. Hay cada vez una sensación de que esta disrupción en particular está generando una brecha muy profunda en los sistemas de formación para el trabajo, pero también de educación. Porque obviamente hay una acelerada demanda por parte de las unidades productivas en particular de gente que tenga capacidad para interactuar con inteligencia artificial. Y como es un fenómeno tan reciente, el sistema educativo no se ha podido adaptar. Básicamente porque hay una especie como de rezago natural en todos los sistemas de educación a estas disrupciones que en el caso de inteligencia artificial son muy profundas. Ustedes deben saberlo muy
Claro.
bien en todo lo que tiene que ver con el sistema de educación superior, ¿no? Respecto
Exactamente,
de,
sí.
primero la discusión se definía por la inteligencia artificial, ¿para qué? ¿No?
Claro.
Y hoy por hoy es la inteligencia artificial, hay una demanda que básicamente lo dan las unidades productivas, entonces por lo tanto tú tienes que adaptar todo el sistema educacional, particularmente superior, pero también
Así es.
de secundario, respecto de cómo les puedes facilitar esto como un instrumento a las personas que están en la educación en su conjunto. Y lo
Claro.
segundo tiene que ver con que el mundo del trabajo, y por eso todo lo que es sistemas de formación, tienen que adaptarse, pero también cómo las unidades productivas y las entidades en general responden. Porque básicamente la formación se da a través del aprender haciendo. Pero la pregunta ahí es, ¿cómo ese aprender haciendo se recondiciona en momentos en que inteligencia artificial básicamente puede eventualmente reemplazar muchas de esas digamos así, tareas repetitivas que ayudaban a la fuerza del trabajo a aprender?
Claro, no, tú tienes toda la razón, ¿no? Nosotros la inteligencia artificial nos pilló por sorpresa en cierta medida, y al principio las visiones más bien negativas de cómo prohibirla o cómo controlar pasaron rápidamente a cómo hacer que los alumnos utilicen de una manera beneficiosa y les sirva para aprender y ser mejores estudiantes y ser mejores profesionales utilizando la inteligencia artificial. Vamos a otro tipo de desafíos que serían en el caso de la protección social y la seguridad laboral. ¿Qué son los desafíos que plantea la inteligencia artificial en esas áreas?
Bueno, es súper interesante porque, de nuevo, como toda disrupción tecnológica, la pregunta es, finalmente, ¿quiénes van a digamos así, contribuir a la protección social,
Claro.
¿no? O a la seguridad social en su conjunto? Entonces, es súper potente esta idea porque, en cierta medida, la pregunta es, qué capacidad tienen en la gestión algorítmica y de inteligencia artificial en la medida en que esto no entra como en la discusión de los trabajadores pueden o no contribuir a la protección social o no. ¿Y quién tiene que pagarla? Porque si esto no está de hecho, ¿cómo financias los sistemas de protección social, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, uno puede pensar en estas ideas sobre estas entidades, incluso estas ideas que ya han empezado en una discusión bastante cercana, en el caso de Argentina, de darle la capacidad de generar empresas agénticas, ¿no? O sea, unidades productivas totalmente de inteligencia artificial, agénticas. Y en consecuencia, la pregunta va de suyo. O sea, uno, claramente este es un extremo de la discusión, ¿no?
Claro.
Pero ¿quién paga, digámoslo así, a quién, por un lado? Es decir, ¿qué capacidades o características, digámoslo así, de generar, digamos así, la demanda de derechos, a quién, ¿no?
Claro.
Y en esto es, ¿a qué? Y segundo, si es que todos estos cambios que claramente, por ejemplo, son súper disruptivos, que de alguna manera utilizan toda la generación de conocimiento y de capacidad humana que se ha dado históricamente de toda la humanidad. Porque acuérdate que
claro.
lo que la inteligencia artificial hace es, digamos así, reacomodar todo el conocimiento generado de manera tal de darte un resultado, ¿verdad?
Claro. Claro.
Pero eso significa que básicamente está bypassando quienes generaron ese conocimiento.
Sí.
O ese trabajo. Entonces la pregunta es, obviamente, ¿quién tiene que pagar eso?
Claro, los derechos, sí.
Entonces, claramente esto es súper interesante porque en cierta medida esto trae una discusión muy profunda que tiene que ver justamente con estas disrupciones tecnológicas que tiene que ver justamente con quién regula esto. El tema de la regulación. Protección
claro.
social, obviamente, va de la mano con la discusión de la regulación. Y te voy a dar un ejemplo que es muy reciente y que, de alguna manera, nos ha involucrado como IT. Nosotros llevamos poco más de 2 años en todo el proceso de discusión de la necesidad de generar una normativa sobre el trabajo en plataformas.
Yeah.
Y esto ha sido una discusión de aproximadamente 2 años que culminó en la reciente Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra con la aprobación de un convenio justamente sobre el trabajo en plataformas.
Yeah.
En que, vale decir, discute las condiciones laborales del trabajo en plataformas, en que es básicamente un trabajo de gran condicionante algorítmica, profundamente algorítmica o totalmente
claro,
algorítmica,
claro.
En donde tú dices, bueno, ¿dónde entra justamente todo lo que tiene que ver con condiciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social?
Claro.
¿No? Y entonces uno puede extrapolar esto como la necesidad de hacerlo más temprano que tarde, de discutir justamente quién paga la protección y la seguridad social con la inteligencia artificial.
Tomando esta idea de las plataformas, ¿y qué tipo de recomendaciones harían ustedes al Estado, ustedes como Organización Internacional del Trabajo, para que la inteligencia artificial sea más un aliado de los trabajadores y no una amenaza?
Mira, es súper importante poner de manifiesto la necesidad de que esta discusión sobre esta, pero acuérdate, Miguel Ángel, que esta es una de muchas transiciones tecnológicas
así
que van
es.
A pasar en corto plazo. O sea,
claro,
por ejemplo,
claro.
Cuando entre en rigor, en funcionamiento, lo vimos, digamos así, vimos la historia del storytelling de la inteligencia artificial, porque sabíamos que había una inteligencia artificial, pero todavía económicamente no era operacional hasta que apareció ChatGPT.
Claro.
Lo mismo va a ocurrir cuando se magnifique la capacidad de procesamiento con la computación cuántica, por ejemplo.
Yeah.
Entonces, ahí la pregunta del millón es cómo generamos un mecanismo de gobernanza de este fenómeno. Y claramente la OIT, por estructura, en su ADN, tiene aparejado toda la discusión de carácter tripartito, ¿vale? Es decir, tiene esta conversación entre quienes son parte de la discusión del mundo del trabajo, que son gobiernos, representaciones de empleadores y representaciones de trabajadores.
Claro, claro.
Como mínimo minimorum. Que básicamente, por ejemplo, y por eso daba el ejemplo del reciente convenio sobre el trabajo en plataforma, llegaron a un acuerdo para establecer como estos mínimos respecto de la discusión.
Claro.
Sobre lo que debería ser una normativa estándar del trabajo en plataforma, que obviamente de alguna manera debiera anticipar una discusión sobre este otro tipo de trabajo. Porque, de nuevo, son muchas preguntas que giran. Una básica es las condiciones de trabajo, otra, cómo son las relaciones entre las partes, ¿no?
Claro.
Porque imagínate tú, y quiero ponerlo ahí claro, ¿qué pasa si tú tienes una empresa totalmente agéntica? ¿Cómo se van las relaciones de trabajo con esa empresa y sus trabajadores? Las discusiones, por ejemplo, sobre condiciones laborales, sobre relaciones laborales, llámese esto, capacidad de sindicalización, negociación colectiva, etc., ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente, el diálogo social entre el mundo del trabajo y otros actores también, claro, es muy importante para justamente generar mejores regulaciones que son necesarias para que no se generen y desigualdades en el mundo del trabajo.
Claro. Y mirando un poco a futuro, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo imaginan el futuro del trabajo en América Latina, en este escenario cada vez más dominado por la... o digamos, donde la inteligencia artificial es más central?
Sí, mira, claramente este es un cambio que llegó para quedarse.
Claro.
Pero que además uno tiene que dimensionar de que, yo siempre lo menciono, ¿no? Que es un niño en pañales.
Ya.
Es piensa tú que esto recién empieza.
El inicio, exactamente, sí.
Y que simplemente se va a magnificar y a profundizar.
Claro.
Entonces la pregunta es, en función de eso, ¿cómo se gobierna? Y la pregunta es una pregunta que básicamente le atoña a todo el mundo, ¿no? Y un poco desde la perspectiva de la geopolítica, uno lo observa en las discusiones que están teniendo los países, ¿no? Sobre qué inteligencia artificial vamos a permitir que entre en juego.
Claro.
Porque la capacidad que tiene de aprendizaje es extraordinariamente veloz y extraordinariamente profunda. En consecuencia, yo creo que va más allá del mundo del trabajo.
Sí, totalmente.
Una pregunta,
claro,
yo creo que central a la hora de discutir básicamente los mecanismos en cómo operamos como sociedades,
claro,
cómo
claro,
operamos como entidades, digamos así, de gobernanza, como de cohesión social, etcétera, ¿no?
Es verdad, sí.
Por decirte, las discusiones sobre qué se permite qué, básicamente si permitimos que haya fake news en todo momento, etcétera. Pero en el mundo del trabajo esto es particularmente importante porque de alguna manera todo esto condiciona mecanismos, digamos así, sociales que afectan particularmente a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables.
Claro,
¿no?
Claro.
A los que menos ingresos tienen, que básicamente tienen menos capacidad y menos educación, que claro, tienen menos capacidad de reconocer qué es fake news o no, por ejemplo, en términos más de del trabajo, que tienen menos capacidad justamente de agencia para discutir las condiciones laborales,
claro,
imagínate si se son contratados por una empresa totalmente agéntica,
sí,
y en consecuencia, y esto es muy importante, la discusión es particularmente importante acerca de la regulación, digámoslo así, estamos hablando del mundo del trabajo, pero en realidad, y de las condiciones de trabajo, pero que en realidad conversan profundamente con una conversación que es más de carácter nacional y supranacional,
claro,
sobre cómo se discuten, digamos así, todo lo que tiene que ver con sistema de gobernanza de inteligencia artificial.
Claro, mucho más complejo todo el sistema. Estamos llegando al final de nuestra hora, tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias, Juan Jacobo, por haber aceptado conversar con nosotros en este tan importante tema y que es fundamental para no solo para las relaciones laborales, como tú bien decías, sino para toda la sociedad. Muchas gracias, Juan Jacobo.
Muchas gracias a ti, Emil.
Radio Universidad de Chile, estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Cuando son las 5:35 exactos, seguimos nuestro programa en vivo La Vuelta al Mundo, un programa sobre la actualidad internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile por la radio de nuestra universidad. Ahora vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, Juan Enrique Serrano, y con él vamos a hablar sobre seguridad económica y control de la inversión extranjera por motivos de seguridad. Juan Enrique es doctor en ciencia política por la Universidad de París Panteón Sorbón y es profesor asociado del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Y también es el coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Y este es un tema bastante novedoso del cual yo no tenía mucho conocimiento. Y leyendo un poco a Juan Enrique iba aprendiendo y ahora espero aprender más y ustedes también aprenden un poco sobre esta noción de la seguridad económica. Juan Enrique, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Vamos
Muchas gracias
con...
a ti.
No, gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué la seguridad económica se ha convertido en un tema central en la agenda internacional y cómo se relaciona con la inversión extranjera?
Muy bien, pues básicamente la seguridad económica, como tú decías, es una noción, no es un concepto, ni es una categoría jurídica consolidada realmente. Es este tipo de ideas que van emergiendo según la coyuntura política internacional y acaban poco a poco pues siendo utilizada por los actores de manera generosa y consolidándose como una especie de idea preconcebida. Entonces, la seguridad económica, al final del día, es una noción que nos permite pues aglutinar una serie de instrumentos o mecanismos, básicamente son procedimientos administrativos que encuadran una decisión política en materia de economía internacional, ya sea comercio, política comercial o inversiones extranjeras directas, ¿verdad? Entonces, básicamente, claro, esto es, la música suena, ¿no? Suena un poco antiguo, es decir, el proteccionismo económico no se ha inventado recién, llevamos décadas y décadas, ¿verdad?, con ello, no sería tan innovador como parece, pero vamos a ver, básicamente a partir de la pandemia en adelante, 2019-2020 en adelante, vemos cómo proliferan estos instrumentos, en particular el famoso screening de inversiones, que en español se traduce como escrutinio o control de inversiones por motivos de seguridad nacional. Esto sería, entonces hay que entender, claro, la falsa novedad proviene del hecho de que después de décadas en las que las economías desarrolladas pues han privilegiado instrumentos de apertura económica internacional, ahora un poco la dinámica se invierte, digamos que hemos tocado techo, ¿no? Hemos tocado techo en lo que es la apertura económica, eso está demostrado o probado por el FMI, la UNCTAD y otros internacionales, repito, se ha estancado el crecimiento del comercio y las inversiones, y estos países desarrollados pues han identificado, han creado estos instrumentos, y básicamente pues a la par, ¿no?, en paralelo al endurecimiento de la competencia geoeconómica y rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos, no se puede disociar. Entonces la falsa novedad viene de ahí, de que serían instrumentos, digamos, proteccionistas de toda la vida de Dios, pero adaptados a la geopolítica actual marcada por China y Estados Unidos.
Claro. Y explican un poco, tanto a mí que no conozco el tema, como a nuestro público, ¿Qué son estos mecanismos de screening de inversión extranjera y cómo funcionan en la práctica?
Claro. Mira, en primer lugar, los mecanismos de screening existen en economías desarrolladas que han redefinido su estrategia, su relación con China, en reacción a la creciente influencia económica o presencia económica china en sus economías. Así de sencillo. El que no se puede disociar, el elefante en la habitación es China. Entonces, no nos vamos a engañar, hay que ser ya mayorcitos, ¿no? Y tanto los países europeos como Canadá, Australia y muchos más, el Reino Unido, etcétera, han creado instrumentos de screening, por supuesto, a través de leyes que no nombran a un país, pero también se aplican a otros países, ¿eh? Hay casos con fondos soberanos emiratíes y también con Estados Unidos, porque a partir de Biden, ¿no?, hay una política industrial importante. Y eso provoca una serie de subsidios, ¿no?, a sus empresas locales estadounidenses que después actúan fuera. Es decir, había aplicaciones, insisto, en algunos casos aislados, Emiratos Árabes y Estados Unidos, pero la grandísima mayoría, con muchísima diferencia, es en reacción a presencia de empresas chinas que simplemente llegan con muchísima liquidez, después de la crisis económica de 2009 en adelante, llegan con muchísima liquidez, mucho cash, para comprarse assets, para comprarse activos estratégicos en Occidente. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan, aquí no hay que tampoco inventar la rueda, es decir, yo me los he estudiado, la mayoría de ellos, estamos investigando este tema, con postulaciones, no proyectos, Fondesi, también con un grupo de asistentes de investigación en el instituto, hemos hecho un recuento, ¿no?, identificando los diferentes instrumentos, sus características, y van variando según el país, pero no tanto. Vamos a ver, al final, esto es un procedimiento administrativo de toda la vida, que encuadra mínimamente una decisión política del gobierno, del Ejecutivo, de los gobiernos. Por lo tanto, esto es un proceso administrativo entre los cuales los poderes ejecutivos de los países han ganado nuevas competencias, nuevos poderes para decidir de manera discrecional bloquear, autorizar o autorizar con condiciones una inversión extranjera directa en ciertos sectores. Entonces, funcionan así, repito, un procedimiento administrativo con un grandísimo peso de la decisión política del Ejecutivo, una transparencia muy limitada porque estos mecanismos todos hablan de seguridad nacional o seguridad económica, va cambiando, digamos, el término, pero es el mismo siempre, seguridad nacional. Y esto, pues claro, para que lo entiendas, sabes, son muy concretos los ejemplos. Vamos a ver, aquí se habla de reuniones entre, pues eso, funcionarios del Ministerio de Hacienda, Economía, o Presidencia de diferentes países con el Servicio de Inteligencia.
Claro.
Entonces, como te puedes imaginar, una reunión entre un ministro y un Servicio de Inteligencia, pues no, la ley de transparencia no se aplica, ¿no?
Claro.
Entonces, no, uno realmente es difícil observar los hechos y, además, y más importante, el control judicial es nulo. De hecho, solamente conozco dos casos de intervención judicial en los, no sé, 20 o 30 mecanismos de screening que hemos identificado. Solamente dos casos, es decir, la contabilidad o la posibilidad de recurso judicial o administrativo es muy reducida, porque, insisto, la decisión se toma de manera discrecional en base al criterio de seguridad nacional. Entonces, el juez pocas veces o nunca se va a sustituir al ejecutivo a la hora de definir o interpretar qué es la seguridad nacional económica, en este caso, de un país. Ahora, lo que también es importante en el funcionamiento que hay que destacar es eso, ¿no? El rol protagónico del ejecutivo, decisión política, encuadrada pero poco, con muy poca transparencia, muy poca posibilidad de control judicial. Y segundo, es la idea sencilla, que es la siguiente: hay que empezar la casa por el tejado. A ver, los mecanismos de screening que yo he investigado, todos tienen antes una definición de la estrategia de seguridad nacional en su país. Es decir, primero defino qué quiero proteger y después defino el instrumento para hacerlo. Por ejemplo, la estrategia de seguridad nacional de Países Bajos es muy diferente a la que puede tener España.
Claro.
España está preocupado por sus puertos, un país que es una península, como ustedes saben, ¿no?, con acceso a dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, por su situación geográfica, ¿no?, frontera con África, etcétera. Países Bajos tiene, tiene su puerto de Rotterdam, obviamente, pero lo que les preocupa más es las empresas locales en materia de semiconductores, en particular ASML. ¿Entiende? Entonces, la seguridad nacional varía según el país, según el contexto, pero esa es la idea. Es decir, hay una serie de documentos, instrumentos de soft law, derecho blando, como puede ser una estrategia nacional de X o un libro blanco de X. El nombre cambia, digamos, pero da igual. Al final son documentos de política pública, programáticos, orientativos, muy generales, muy vagos, ¿no? Pero al menos permite identificar a los funcionarios y a los inversores, pues por dónde va la cosa, ¿no? Y el tercer elemento clave para el funcionamiento, y ya termino, Miguel Ángel, es el tema del efecto disuasorio. O sea, es muy difícil, digamos, no se puede realmente medir la cantidad de operaciones de inversión que han sido, que no han pasado, es decir, que se han inhibido, ¿no? El inversor no va a gastarse su dinero en contratar a lobistas, abogados, periodistas, etcétera, para una operación que no va, que va a ser al final bloqueada por un poder ejecutivo sin posibilidades reales de recurso judicial.
Claro.
¿Entienden? Entonces es imposible, digamos, medir el grado de inhibición o disuasión que provoca este instrumento. Eso los economistas en la Guerra Fría hablaban de signaling, no señalamiento, algo así, ¿no? Como señales políticas de los países que los mercados interpretaban. Entonces, eso no se puede realmente demostrar. Lo que sí sabemos, y en el caso de la Unión Europea es el mejor porque tenemos una base de datos de unos 200 y pico casos de aplicación, ¿vale? Es de los pocos casos, pocos sistemas que realmente podemos observar la aplicación, vemos el efecto disuasorio. O sea, los inversores, chinos o no, lo que hacen es, una vez que te abran la investigación, se retiran. Entonces, el procedimiento se cierra por falta de objeto. ¿Entiendes? Una persona de investigación, una empresa china quiere comprarse una empresa de tecnología alemana o de Países Bajos, por ejemplo, el invento, ¿no? La Comisión Europea abre la investigación antes de decidir sí o no autorizar o bloquear. La empresa de China pues dice, pues me voy, no sigo con oferta, ¿entiendes? No, la gente no tiene tiempo ni dinero para perder, ¿verdad? Pero eso se puede medir, eso lo hemos identificado claramente.
Vamos al caso chileno. Nosotros no tenemos mecanismos de screening. ¿Existe algo parecido, algún tipo de estrategia, o seguimos todavía con una apertura a traer la mayor cantidad de inversión extranjera que se pueda?
Es una pregunta difícil de responder porque en teoría no tenemos nada parecido al screening. Seguimos con el paradigma de políticas de atracción y facilitación de la inversión extranjera directa. Claro. Chile es un país receptor neto de capitales o inversión, no emisor neto. Pero no es lo mismo un país que invierte fuera más de lo que invierte en él que al revés, seamos sinceros. Lo mismo, repito, un problema de que no me compren mis empresas a un problema de ven a invertir para crear fábricas, capacidades productivas, ¿no? Que es un poco la política, muy simplificando mucho, ¿no? Chile necesita inversión para, en particular para transferencia de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos screening porque tampoco se sabe cómo hacerlo. Es decir, con estas características, De hecho, no hemos encontrado realmente mecanismos de screening en países en desarrollo o bien, semidesarrollados que sean receptores de capital más que emisores. Hombre, Australia es receptor de neto de capital, pero por muy poco, ¿no? Yeah. Canadá, Australia podrían parecerse un poco más. Pero países en desarrollo tenemos el caso de Brasil, de México y Filipinas, que la prensa ha indicado que tienen algún tipo de mecanismo de screening, pero cuando vas a estudiártelo vemos que es muy confuso. No hay un mecanismo de screening, hay como varios mecanismos que utilizan de manera, no sé, un poco extraña, ¿no? Yeah. Y ahí voy. Chile no tiene mecanismo de screening por esta razón que te digo, de que es un mecanismo para países desarrollados que han redefinido su relación con China y su seguridad nacional. Pero sí tenemos, y esto es un poco duro decirlo, no, no quiero ser demasiado provocador, pero tenemos instrumentos informales que en los hechos han hecho el papel de screening. Y eso también lo hemos estudiado antes. Hemos publicado una serie de artículos con compañeros del instituto, como la directora Dorotea López, Andrés Borges, Fernando Sosdorf, donde analizamos controversias jurídicas y políticas de empresas chinas en Chile, ¿no?
Yeah.
Y sin screening se bloquean igual.
Claro, okay.
Se bloquean de manera, yo como jurista y soy abogado también además de politólogo, te digo, de manera pues un poco sonrojante. El caso de los pasaportes es el más obvio de todos, el caso de Sino, donde una empresa china ganó el contrato, licitación pública, un contrato para fabricar cédulas y pasaportes, ¿de acuerdo? En el último minuto no se firmó el contrato y se dio el contrato al segundo oferente, que es una empresa francesa, que tenía, digamos, antecedentes de problemas de calidad en su trabajo, ¿no? Según los funcionarios, no lo digo yo. Después esto se cambió, le dieron el contrato a esta empresa por presiones públicas, ¿eh? Aquí tampoco hay nada off the record, esto está publicado en Hermenoteca y tal. Presiones explícitas, repito, de la Embajada de Estados Unidos.
Okay.
Y ahí se presionó a Chile, se le amenazó, se supone que se le amenazó con retirar a Chile del programa Visa Waiver. Sabemos que Chile es de los pocos países, ¿no?, que tienen acceso a una visa de 90 días a la llegada, o sea, visa de turista, perdón, a 90 días a la llegada a Estados Unidos, como puede ser un país europeo. Y claro, pues el coste era muy alto, ¿verdad? Entonces se decidió hacer, yo me atrevo a decir, una ilegalidad. Es que la empresa china no quiso ir a juicio porque no quiso, pero si hubiera ido lo hubiera ganado. Ese es el ejemplo más claro de la informalidad absoluta que se desarrolló en este caso, de una presión externa diplomática de Estados Unidos y de China, y se manejó como se pudo, pues de esa manera. Entonces, hay más ejemplos, ¿eh? Pero este es el más rojante, no sé, más extremo,
claro,
si me quieres.
Sí, que más recordamos todos. Sí.
Y también, cuidado, hay también investigación de otros colegas de la Católica, de la PUC, ¿no? Andrea Freites y demás, que hablan, han estudiado a fondo el servicio de evaluación de impacto ambiental. Y llegan a la conclusión, similar a la mía, de que se utiliza, porque se critica mucho el screening por ser como muy político, ¿no?
Claro.
O muy pero bueno, para burocracia o primisología tenemos el SEA, ¿no? Servicio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, lo que voy, que estos compañeros han investigado a través de bases de datos y tal, y estudios de casos, y llegan a la conclusión de que hay decisiones políticas, porque el final del procedimiento de evaluación ambiental lo decide el Consejo de Ministros. No lo decide un tribunal, ni un órgano independiente, ¿entendéis? Ni un tecnócrata, lo decide, repito, el Consejo de Ministros de la República de Chile. Y se han bloqueado inversiones a través de la evaluación ambiental, por razones ajenas al medio ambiente. Entonces, mi respuesta corta, Miguel Ángel, es no tenemos un screening formal, tenemos screenings informales, entre los que destaca con gran diferencia el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Claro. ¿Y cuáles serían los sectores considerados estratégicos de Chile? Partamos de Chile primero, quizás también América Latina, que requerirían una mayor protección frente a inversiones extranjeras.
No lo sé, eso es una pregunta para los señores representantes de la nación. Para los políticos, eso es, es un tema problemático. O sea, voy a responder, no te preocupes, pero insisto en que cuidado. Yo como académico te cuento lo que investigo, estudio y observo. Cosas que se pueden observar, que existen. Entonces, claro, el screening, si queremos estudiarlo, estudiémoslo donde existe, y sobre todo con atención a la aplicación del instrumento, ¿no? Para aprender de él y eventualmente sacar lecciones para Chile. Entonces, de manera muy, digamos, hipotética, no sé, o prospectiva, ¿qué podría entrar en la seguridad nacional, la seguridad económica en Chile? Que yo creo que deberíamos sí o sí establecer una estrategia de seguridad nacional y económica en este país antes de importarla de otro país. Deberíamos incluir, por supuesto, recursos críticos, o sea, minerales críticos, perdona, que es en particular el litio, porque así lo han hecho ya las grandes potencias. Esto ya se hace de facto, digamos, el régimen jurídico regulatorio del litio en Chile es excepcional, ¿no? Tiene un peso del Estado muy fuerte, es una discrecionalidad de administración muy fuerte, es como la excepción, por decirlo así, del libre mercado en materia industrial. Sinceramente, el litio, aunque la gente no lo sepa, está muy, muy, muy protegido en Chile, por razones históricas de una serie de normas de derecho que se han sucedido en el tiempo y no han sido realmente cuestionadas. Entonces, primero, minerales críticos, después, claramente, la proyección logística hacia la Antártica.
Claro.
Invertir en Punta Arenas no debería ser lo mismo que invertir, no sé, en otra región del país donde no hay una tensión geopolítica de acceder a este continente antártico. ¿Qué más? El cambio climático, obviamente, según, digamos, pues eso, los instrumentos, ¿no?, del Acuerdo de París y tal, el cambio climático. Chile se considera un país especialmente expuesto, ¿no?, a los efectos del cambio climático, efectos negativos del cambio climático, en particular sequías, inundaciones e incendios. Eso debería entrar ahí, obviamente. ¿Qué más? Pues no sé decirte. Sería eso, Antártica, cambio climático, minerales críticos. Por supuesto, los puertos, que es el gran temazo, ¿eh? Los puertos, estamos entrando en la fase de renovación de las concesiones de las terminales de San Antonio y del Paraíso. Es un régimen de concesión administrativa, ¿vale?
Claro.
Vamos a ver qué pasa, porque vamos a empezar a renovar las concesiones. Es un procedimiento administrativo muy largo, que dura varios años. Pero si no actualizamos el ordenamiento jurídico, creando algún tipo de estrategia de seguridad y screening en Chile, lo que puede pasar, y más probable que va a pasar, es que la oferta mejor, más barata en particular, va a ser de empresas chinas, porque China ya se ha manifestado su interés en estos contratos administrativos en esta región del mundo.
Claro.
Entonces, repito, la oferta china, cuando sus empresas tienen subsidios en su país, ¿no? Sí. Pues compiten con ventaja. Entonces van a ofertar muy probablemente, bueno, esto es especulativo, pero se basa en comparaciones, ¿de acuerdo? No me lo estoy inventando desde el aire. Van a ofertar, va a ser la oferta más barata, tienen experiencia, por supuesto, en la materia, en otros países del mundo. Con el sistema actual, con el ordenamiento jurídico actual, van a ganar.
Claro.
Al día siguiente o durante esas semanas, meses, tendremos otra telenovela tipo caso Aisino de la embajada estadounidense quejándose del tema. Ya voy, Luti, ya voy.
Última pregunta, ya estamos terminando. Voy a vincular un poco la entrevista que hicimos en la primera sección del trabajo. De esta entrevista, que hablamos de la inteligencia artificial con nuestro invitado anterior.
Sí.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, etcétera, en la necesidad de reforzar estos mecanismos de control? ¿Han sido un acelerador de esto o no?
No, hombre, yo creo que el tema del screening, seguridad económica, es anterior, ¿no? Como te digo, a básicamente 2022, ¿no? Que cuando ChatGPT se hace acceso público, se dio acceso, perdón, a Internet. Eso fue como cuando el gran público, entre el que me incluyo, descubre que es la IA. Ahora bien, lo que sí que se ve en otras latitudes del mundo es que en esta seguridad económica, o seguridad nacional actualizada para el siglo XXI, esas estrategias, claro, algunos países incluyen los cables submarinos de Internet.
Claro.
Que aquí Chile también tenía bastante informalidad en su gestión. Y por otro lado, los famosos data centers.
Claro.
Por ejemplo, en Chile ahora mismo es un país que recibe mucha inversión en materia de data center en la región. Es el país que más recibe. Estamos en una serie de data centers, en algunos en papel, digamos, en fase de proyecto, otros ya construyéndose. Pues pueden ser razones, no sé, porque la electricidad es muy barata en Chile comparado con otros países de la región, eso es cierto, gracias a las renovables, porque seguimos teniendo algo de certeza jurídica, parece ser, o si dicen los mercados, etcétera, no estabilidad, no sé, entre los factores. Entonces, claramente, pues también hay un tema también de soberanía, es decir, no puede ser ajeno si utilizamos, porque esos data center, la gente lo sabe, pero los data center que se construyen en Chile son todos estadounidenses.
Así es, sí.
No hay ningún data center chino o de Movistar, no sé, me explico. O sea, son todos, estadounidenses. Entonces yo también, pues no digo que no deba ser así. Yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer con lo que se tiene, ¿no?
Claro.
Pero claramente estamos incluyendo infraestructuras críticas. O sea, el concepto de infraestructura crítica no existe en Chile, en ningún país de América Latina, como categoría jurídica codificada en algún texto legal. Es una metáfora. Vamos a hablar de infraestructuras críticas como hablamos del Espíritu Santo, no sé, o de una metáfora así, ¿me explico?
Sí, totalmente.
Pero no hay, entonces no hay esa categoría. Entonces deberíamos, yo creo, al menos mi humilde opinión es que tenemos que actualizar nuestro software, porque si no, otros van a... China, Estados Unidos nos pueden presionar más y mejor.
Claro.
Entonces, pero otras críticas son los puertos, lo más obvio, pero también los data centers y los cables de Internet.
Muchas gracias, Juan Enrique, hemos llegado ya al fin del programa, te agradezco mucho este tema que yo desconocía totalmente hasta que empecé a verlo y que he aprendido bastante contigo.
Cuando quieras me metes un café y te hago una otra conferencia más, yo aquí encantado de ayudar.
No, te lo agradezco mucho, muchas gracias.
Venga, loco. Un abrazo, chao.
Hasta luego. Terminamos ahora en nuestro programa La Vuelta al Mundo y nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.